En Radio Hogar, la voz de tu iglesia, ya inicia La Iglesia Eres Tú, programa especial de la campaña arquidiocesana. Bienvenidos.
Saludos a nuestros oyentes de Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Estamos en este programa especial dedicado a los pormenores de la campaña arquidiocesana, un proyecto que tiene ya 46 años y que ha estado en manos de un joven panameño los últimos tres. Desde el 2019, el señor Mario Filópulos ha sido el director general. Don Mario, 3 años, mire qué años le tocó, el año de la JMJ, el año durísimo de la pandemia y lo que llevamos del 21, que tampoco pinta muy bien. Le ha tocado pues entonces una coyuntura interesante de esta campaña arquidiocesana.
Así ha sido, Eduardo. Muy buenos días a todos. De verdad que han sido años especiales. Normalmente el director de campaña está por un periodo de 2 años, pero bueno, Monseñor consideró prudente darle la continuidad por este año de la pandemia porque no ha sido nada fácil, pero podemos decir que realmente estamos, nuestra arquidiócesis está conformada por hombres y mujeres con un corazón grande que entiende la necesidad de no solo de la iglesia, sino del pueblo panameño, ¿verdad? Así que realmente estamos viendo de que las personas con este inicio de la fase de solidaridad se están manifestando y están aportando no lo que les sobra, sino de lo que tienen.
Mario, en tiempos normales la campaña cuenta con unos 5.000 muchachos que recuerdo que salen como
la marea naranja.
La ola naranja, que salen a las calles con estas grandes alcancías, en los cruces de camino, en los semáforos y tal, a recoger dinero. Luego salen las alcancías, que son otros miles de voluntarios, de visitadores que llegan a las casas a repartir más de 170.000 alcancías en 93 parroquias. En estos 3 años, estos 2 últimos años, tal vez no ha sido así, estoy seguro que no ha sido así, por la pandemia. ¿Con qué recursos cuentas entonces en cuanto a cantidad de personas que puedan meter la mano en el fuego para que la campaña logre sus objetivos?
Bueno, realmente, como lo decías, en años anteriores, años no regulares, estimábamos 5.000 voluntarios en las calles, saliendo a, por ejemplo, ese fin de semana de la recolecta en las calles.
¿Una semana antes de la entrega de
alcancías? Sí, una, dos semanas antes, sí. Y después salía nuevamente a partir del domingo que iniciaba la fase de solidaridad, ¿verdad? Este año es totalmente diferente. Uno, por el tema de la pandemia, que es la que nos rige, en cuanto tenemos que mantener el distanciamiento, las normas de bioseguridad, no podemos salir a las calles en grupo, está el temor de las personas de querer salir porque si estoy vacunado o no estoy vacunado, soy una persona de riesgo.
Perfectamente comprensible.
Entonces, ahora mismo, la fase de solidaridad que inició el 13 de junio con la entrega de sobres, porque como se ha estado hablando y hemos estado viendo en los medios televisivos y las redes sociales, la alcancía se transformó en sobre.
Sí.
Entonces, si todavía en este momento no te ha llegado ese sobre a tu casa, es porque hay parroquias que lo siguen repartiendo, porque obviamente si antes la parroquia tenía 200 voluntarios, hablando por ejemplo de los jóvenes de confirmación que los mandaban como parte de su servicio, salían a repartir estos sobres a las calles, a las viviendas, ahora se va en pequeños grupos de 2, 3 personas, hoy sí puedo, mañana no, hoy cayó el aguacero, mañana sí. Y estamos también ofreciendo la alternativa de que tú lo puedas retirar en todas las secretarías parroquiales. En todas las secretarías de las parroquias están los sobres para aquellas personas que aún no les ha llegado a su casa. Incluso hay templos que tienen en las misas, sobre todo las dominicales, tienen a una persona en una mesita con los sobres allí, un listado donde tú te anotas y retiras el sobre. El sobre va numerado este año, así que bueno, anotan tu nombre, tu número de teléfono y el número de sobre. Pues como tú haciéndote responsable que estás retirando este sobre de campaña arquidiocesana.
Mario, muchas parroquias sí están, como lo dices, llevando este sobre a las casas en pequeños grupos. Y con el telón de fondo del miedo por la pandemia, hay otras que han decidido no hacerlo, lo están repartiendo en las misas o en las secretarías parroquiales. Con este ritmo, ¿se le llegan informes periódicos de cómo va? ¿De cuántos sobres del total que se han entregado ya llegaron a su destino?
Bueno, es algo curioso porque justamente esta mañana estábamos reunidos en Comité de Campaña Arquidiocesana y estamos viendo que ya hay parroquias que han empezado a depositar los sobres que han ido recibiendo.
Ya llegaron de vuelta los sobres.
Ya llegaron de vuelta porque hay algo que hay que tener presente, que como antes teníamos la alcancía, tú cada vez que regresabas del trabajo, de la calle, tú le echabas una monedita, 25 centavos, le echabas...
El menudo que traías en los bolsillos.
El menudo que traías en los bolsillos. Entonces sí. Eso lo ibas haciendo durante 30, 45 días. Pero ahora con los sobres hemos estado viendo de que quizás las personas están haciendo un esfuerzo de que de pronto en la quincena metes un billete único, metes $5, metes $20, a lo mejor pusiste $100 según tu posibilidad, y ese sobre lo cierran y ya lo entregan a la parroquia porque dicen, bueno, ya yo qué hago con este sobre si estoy dando mi aporte. En vez de darlo sencillo a sencillo, cada día lo hago de una sola vez o lo hago en la quincena. Entonces ya hay personas que están devolviendo su sobre a las parroquias, o sea que lo puedes hacer perfectamente tú que estás escuchando. Y las parroquias a su vez ya los empezaron a depositar, porque también dicen los párrocos, ¿qué hago yo con estos sobres esperando 15, 20 días más a que termine la fase de solidaridad?
Interesante. Otra pregunta que le tengo, Mario. También la campaña involucra una fase de evangelización, o en los tiempos normales. Una fase de evangelización, otros eventos importantes como conciertos. ¿Qué hay de eso para este año?
Bueno, definitivamente ahí estamos. En cuanto a la parte de conciertos, sí estamos viendo algo para fin de año, pero por los vientos que soplan todavía de manera virtual, definitivamente. Entonces, eso sí se va a dar, sí se va a dar. Y ahora que me haces esa pregunta, bueno, queremos aprovechar, ya que me estás dando el paso, para anunciarles que el domingo 18 de julio, que es la fecha de cierre de la campaña arquidiocesana, según lo planificado, va a haber un evento que llamamos Campañatón, que se va a transmitir por FETV en vivo, apoyado por, gracias a ustedes, a Radio Hogar.
Qué bueno.
Que somos hermanos todos, ¿verdad? Brazos de la iglesia, y también cubierto por Panorama Católico. Va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde, así que para que estemos pendientes, que va a haber un evento con ministerios de música, animaciones, intervenciones, prédica de algún sacerdote, con la presencia de Monseñor José Domingo Ulloa, etcétera, ¿verdad? Así que hay un programa muy bonito que se está desarrollando para ese día. Eso en cuanto al tema de conciertos. Y sí,
¿va a haber la posibilidad de llegar al lugar y presencialmente?
Va a haber gozarse la posibilidad, porque desde ya se lo anunciamos, va a ser en los predios de la Arquidiócesis de Panamá, entre la Iglesia de Lourdes y la Arquidiócesis de Panamá. Ahí va a haber una tarima montada, así que se puede llegar directamente. Entendemos que Monseñor va a hacer el anuncio. Entendemos que Monseñor va a aprovechar para bendecir imágenes de la familia, rosarios, etcétera. La librería católica, que está en la planta baja del arzobispado, va a estar abierta ese domingo, por si tú deseas adquirir algún artículo religioso, y aprovechas que esté Monseñor para que te lo bendiga y te lo lleve a tu hogar. Hermoso. Y por supuesto, ahí va a estar la alcancía también de campaña arquidiocesana para que puedas dar esa contribución a tu iglesia.
Mario, en tiempos normales, ya en la última parte de este bloque, en tiempos normales, ¿cuál es el promedio de recolección de la campaña arquidiocesana por año?
Bueno, estamos hablando de que en tiempos normales la campaña arquidiocesana recolectaba alrededor de $1,000,000, $1,200,000. Para que ustedes dicen, wow, tanto dinero. Bueno, para que vean que ese tanto dinero no alcanza para el sostenimiento de las obras sociales de la iglesia. Entonces, por eso este año estamos apelando a la divina providencia y al gran corazón de cada uno, de que en las medidas de tus posibilidades tú des, ¿verdad? El Señor bendice al dador alegre, ¿verdad? Así que sabemos que tenemos que dar no de lo que nos sobra, sino de eso que, como dice Madre Teresa de Calcuta, da hasta que te duela, porque si tú tienes necesidad y estás bajo un techo y tienes un trabajito, o quizás no trabajas tú, pero trabaja alguien de tu familia y estás recibiendo ese pan diario, hay personas que ni siquiera tienen un techo y no reciben ni siquiera un alimento al día. Entonces, definitivamente hay que hacer como Madre Teresa, dar hasta que nos duela, porque esto es parte de un compromiso social de corresponsabilidad con nuestra iglesia.
Gracias, Mario. En este primer bloque tu participación ha sido muy valiosa. Vamos a volver contigo con información precisa de qué otras maneras hay para ayudar a la iglesia en esta fase de corresponsabilidad que estamos viviendo. Nos vamos a una pausa con Arsenio, que está en los controles, y volvemos de inmediato.
La vida nos pone retos, y a veces la mejor forma de salir adelante es reinventarnos. Este año la campaña arquidiocesana se renueva para que puedas compartir solidaridad con total seguridad. Nuestra alcancía se transformó en un sobre de corresponsabilidad que puedes recibir o retirar en tu parroquia. Coloca tu donativo y entrégalo cerrado al equipo de campaña. O realiza tu aporte con tarjeta de crédito directamente en www.iglesiaerestu.org. Lo que también es seguro es que tu solidaridad se convierte en obras de misericordia. Campaña Arquidiocesana. Iglesia eres tú.
De vuelta, amigos, con este su programa especial de Campaña Arquidiocesana. La Iglesia eres tú. Nos acompaña Mario Filópulos, el presidente de la campaña. Advertimos que también aquí en estudio está Ariel López, él dirige el centro de tratamiento. ¿Cómo es el nombre completo, Ariel?
Centro de Atención
Integral.
Integral San Juan Pablo II.
Exactamente. Ariel también está con nosotros para poner en perspectiva lo que pasa con la campaña, qué hace posible la campaña arquidiocesana. Entramos en eso en breve. Mario, además de los sobres que están llegando a los hogares, también existen otras maneras virtuales de poder donar, hacerte corresponsable con tu iglesia. Explícanos en detalle cuáles son estos métodos y cuáles qué resultados le están dando, si tienes ya manera de medir los resultados de esta metodología.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es importante saber que a partir de este año la reinvención de la campaña no solo ha sido el tema de la alcancía a un sobre, sino que también han surgido nuevas metodologías de poder donar, como son las siguientes. Tenemos tres realmente. Tenemos la donación a través de transferencia bancaria.
Lo que se conoce como ACH.
Que voy a dar aquí el número de la cuenta. Es en Banco General. Es una cuenta corriente. Y el nombre de la cuenta es Campaña Arquidiocesana. El número de esta cuenta es 03-01-01-00-14-85-7.
Repítelo, por favor.
La repito, sí. 03-01-01-00-14-85-7. A nombre de Campaña Arquidiocesana. Esa es una nueva modalidad para poder donar directamente.
¿Esta es una cuenta corriente?
Es una cuenta corriente aperturada en Banco General.
Muy bien.
La otra forma es lo que nosotros conocemos como el Yapi, que está muy de moda, que ya
muy
está,
de moda.
Hasta en estos días fui a la tienda del Chinito y me ya dijo, ya tengo Yapi para pagar.
Entonces, restaurantes.
Bueno, todo. Almacenes, bueno, todo el mundo está implementando.
Hasta en los semáforos, cuando te venden la fruta, puedes pagar con Yapi.
Incluso sí. Hasta los billeteros. Bueno,
sí.
El Yapi está de moda y la campaña pues tiene su Yapi. ¿Y cuál es el Yapi de Campaña Arquidiocesana? Sencillo. Cuando tú entras a Banco General, está la opción, en la banca en línea, está la opción de Yapi. Tú entras a Yapi y ahí pones enviar, pues porque vas a enviar tu donación. Y cuando pones enviar, te aparece arriba a la derecha algo que se llama directorio. Entonces, en el directorio, tú apretas directorio, escribes Iglesia Eres Tú. El Yapi de Campaña Arquidiocesana es todo pegado, Iglesia Eres Tú. Y ahí se te va a desplegar en el listado de comercios, por ponerle un término, de nombres comerciales que tiene el Banco General en su directorio Yapi, se te va a desplegar el nombre de Iglesia Eres Tú. Tú le das clic y automáticamente ya tú pones contribución y le pones enviar. Simplemente buscas en el directorio del Yapi, Iglesia Eres Tú. Hay personas que nos dicen, ¿cuál es el número de teléfono? Hay que hacer una salvedad. Los Yapis de personas se pagan con número de teléfono. Los Yapis de comercios o sociedades se pagan a través de un nombre que está creado en el directorio de Yapi del Banco General. El nuestro es Iglesia Eres Tú, todo pegado.
Esa es la segunda metodología.
Esa es la segunda metodología, correcto. Y tenemos una tercera que es totalmente novedosa, que es poder donar a través de tarjetas de crédito. ¿Cómo haces eso? Tú que tienes una tarjeta de crédito, así como, por ejemplo, a ti te cargan recurrentemente todos los meses tu póliza de salud, tu póliza de auto, ¿verdad? Puede ser. Asimismo, tú puedes entrar a la página www.iglesiaerestu. Ven que se repite el nombre como el Yapi, iglesiaerestu.org. www.iglesiaerestu.org. Cuando entras allí, se te va a desplegar la página y te va a aparecer la opción para donar con tarjeta de crédito. Puede ser diferentes montos y puede ser una donación única como una donación recurrente. ¿Qué es una donación recurrente? Si tú consideras, bueno, yo quiero donarle a mi iglesia $20 mensuales, bueno, tú escoges la opción de 20 y le pones, en vez de donación única, escoges la opción donación mensual. Y el sistema te va a debitar de tu tarjeta de crédito todos los meses $20, así que ya tú sabes que tú todos los meses vas a estar donando a la iglesia $20 para contribuir con las obras de misericordia. Estas son, Eduardo, las tres grandes nuevas modalidades para donar corresponsablemente, no solo en esta fase de solidaridad, sino durante todo el año. O, por ejemplo, bueno, me pagaron mi 13º mes y yo siento que quiero darle a la iglesia. Bueno, entonces yo entro a la página www.iglesiaerestu.org y ahí hago mi donación a través de tarjeta de crédito.
Permíteme resumir y me corrige si me estoy equivocando. Un primer método es la transferencia bancaria, conocido también como ACH, a la cuenta 03-01-01-00-1485-7. Y hago la transferencia en esta cuenta del Banco General, que es una cuenta corriente, a nombre de la campaña Arquidiocesana.
Correcto.
Esta es una manera. La otra es con el Yapi, que es entrando a la plataforma de Yapi que está en el sistema digital del Banco General. Entro al directorio, busco Iglesia Eres Tú, hago la donación y la envío.
Correcto.
Es la segunda metodología. Y la tercera, entrando a la página web de la campaña Arquidiocesana, www.iglesiaerestu.org, busco la parte de donación con tarjeta de crédito y ahí me registro si es una sola donación, una donación recurrente, y pongo submit o enviar, y ahí estoy registrado para poder donar con regularidad. Todo esto son métodos novedosos, además del sobre, pero no quita que uno pueda venir aquí al Arzobispado de Panamá o a la parroquia a donar metálico. ¿Eso puede pasar, Mario?
Por supuesto, si tú estás por la calle y sientes venir directamente a la oficina de campaña arquidiocesana, puedes pasar por el arzobispado, obviamente cumpliendo con las medidas de bioseguridad, bajándote con tu mascarilla, a la entrada te van a tomar la temperatura, etcétera, y puedes hacer traer tu sobre, tu donación directamente a nombre de la campaña arquidiocesana y entregarlo en la oficina de campaña arquidiocesana.
¿Qué horario tiene esa oficina, Mario?
Estamos laborando de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Lunes a viernes, 8 de la mañana a 1 de la tarde.
Este dinero que los católicos panameños están ofreciendo a su iglesia no son para pagarle la luz al obispo en su casa, no son para los viajes que hacen los curas o que hacen los catequistas, no son para fiestas, mucho menos. El dinero de la campaña se utiliza para las pastorales, se utiliza para construir ideas y solventar necesidades de la iglesia. ¿Cuáles serían, muy rápidamente en resumen, Mario, los destinos? ¿Cuáles serían los destinos de este dinero que entra y que sabemos que va a ser muy generoso este año para poder emprender las acciones que la iglesia normalmente hace?
Bueno, imagínense que si el año pasado en la pandemia no hubo fase de solidaridad, estamos hablando de que ese dinero no entró a la iglesia y por supuesto tampoco permeó hacia abajo porque no lo había. Entonces, ¿cuántas misiones, por ejemplo, de religiosas tiene la iglesia de Panamá? Imagínense, y pensar que esa ayuda que se les daba, ese aporte que se les daba para poder sostener ellas a su vez sus misiones en los diferentes puntos del país, adentrados, muchos no solo son en la ciudad, sino que muchos son en áreas rurales, pensar que ese dinero no les llegó. Así que estamos hablando de que les llega a las religiosas,
llegar a todas las monjitas que nosotros vamos por allí, la arquidiócesis les da un dinero de ayuda.
Es correcto, o les daba cuando se podía. Esperemos que este año, con tu contribución y con la mía, con la nuestra, eso pueda llegar a todas las monjitas que vemos por allí, muy bien descrito. Mira, tenemos las obras como el Centro Integral San Juan Pablo II, que ahora tenemos un hermano en Cristo que nos va a hablar sobre esa gran obra de misericordia.
Es el largo menú que podemos hablar con Mariel ahora.
tenemos el Centro de Hospedaje para Hombres, el Centro San Juan Pablo II, tenemos la Casa Hogar El Buen Samaritano, tenemos la Casa Luisa, que es Ayuda al Migrante, tenemos el Comedor en Juan Díaz, el Comedor Social que lidera la fundación que está pues liderizada bajo el Padre Domingo. Sí. Amén de todas, del apoyo que se le da para las diferentes pastorales en sus proyectos de evangelización, cada una en sus comunidades.
Y los medios de comunicación.
Y los medios de comunicación, que necesitan del sostenimiento para poder estar al aire. Entonces, bueno, es un sinfín de obras que las estamos enumerando a grosso modo, pero en cada obra hay un nombre, hay un rostro y hay una persona necesitada a la cual esa ayuda le llega. Recordemos que el año pasado la Arquidiócesis de Panamá, acorde a lo que recibía, así pudo ir y sigue ayudando con obra, con alimentos y bolsas de comida a personas muy necesitadas.
Así es.
Aquí no estamos hablando de bonos solidarios, nada de otras cosas, sino personas realmente necesitadas, muy de escasos recursos, identificados por religiosas, por sacerdotes. Cada párroco en sus comunidades sabe qué familia tiene mayor necesidad que otra. Así que bueno, esa ayuda, ese aporte que tú das, llega a esas personas directamente.
Mario, quiere decir que, dado que el año pasado no se hizo esta fase de solidaridad, por ende no entró ese dinero que normalmente entra por esta vía a la Iglesia Católica, el vacío es importante.
Importante.
¿Podrías darnos una cifra de más o menos cuánto es el déficit?
Bueno, de la Iglesia estamos hablando. Bueno,
la Iglesia siempre está en déficit, claro. Pero ahora con este paréntesis que
la
hubo.
La Iglesia camina gracias a la Divina Providencia. Yo creo que eso lo hemos vivido, claro, lo hemos experimentado, sí. Y le damos gracias a Dios porque el Señor nos. Somos sus hijos, somos su creación y Él es quien nos sostiene. Eso es una realidad. Bueno, si no hubo fase de solidaridad, estamos hablando que este $1,200,000 no entró.
No entró en el 2020.
Correcto. Así que ese ha sido el déficit. Y por eso es que al día de hoy, así como en la empresa privada, también en la Arquidiócesis de Panamá, hay colaboradores que continúan en suspenso laboral. Porque obvio, si hay departamentos que no pueden funcionar porque no hay un apoyo económico, bueno, están en suspenso laboral. Así que todos hemos sido afectados de alguna manera por esa falta de la fase de solidaridad que no se pudo hacer el año pasado. Tenemos que hacer la salvedad que hubo unas 4 o 5 parroquias que se organizaron a lo interno e hicieron unas contribuciones a la arquidiócesis. No hablemos directamente de campaña arquidiocesana, sino que pues directamente a la arquidiócesis.
Sí, como cuota parroquial.
Como una cuota parroquial, exactamente.
Y podríamos decir que muchos sacerdotes, muchas religiosas, que normalmente recibía ayuda de la arquidiócesis ha dejado también de recibirla.
Realmente todos los sacerdotes y religiosas que recibían una ayuda de la arquidiócesis, que es algo pequeño, estamos hablando quizás $200 mensuales, quizás $400 mensuales, no la están recibiendo desde el año pasado.
La situación dentro de la iglesia no deja de ser apremiante, sin embargo, somos testigos, muchos de los radioyentes de esta emisora Radio Hogar también lo son, de que no ha sido menos alegre la iglesia, no ha sido menos abierta la iglesia, no ha estado dejando de actuar la iglesia. Y precisamente de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que es cómo la iglesia ha continuado su labor de evangelización, su labor de acompañamiento y de atención a los más necesitados. En este caso, un proyecto en especial, que es el Centro Integral San Juan Pablo II. Vamos a la pausa y regresamos para venir a conversar con Mario y con Mariel de este hermoso proyecto que tiene la iglesia panameña.
La vida nos pone retos. Y a veces la mejor forma de salir adelante es reinventarnos. Este año la campaña arquidiocesana se renueva para que puedas compartir solidaridad con total seguridad. Nuestra alcancía se transformó en un sobre de corresponsabilidad que puedes recibir o retirar en tu parroquia. Coloca tu donativo y entrégalo cerrado al equipo de campaña. O realiza tu aporte con tarjeta de crédito directamente en www.iglesiaerestu.org. Lo que también es seguro es que tu solidaridad se convierte en obras de misericordia. Campaña Arquidiocesana. Iglesia eres tú.
Gracias a tu aporte a la campaña arquidiocesana, se pueden realizar importantes obras evangelizadoras y sociales de la Iglesia Católica, como el Hogar San José, ubicado en Altos de Cabullita, lugar que atiende a los adultos mayores, algunos encontrados en las calles abandonados y enfermos, y otros referidos por hospitales. Por eso y más, da tu aporte a la Iglesia Católica. Ahora es mucho más fácil y seguro, a través de los sobres de corresponsabilidad que puedes obtener en tu parroquia, en la página www.iglesiaerestu.org, a través de tarjeta de crédito, y por Yapi, buscando en el directorio nuestra cuenta Iglesia Eres Tú. Campaña Arquidiocesana. Iglesia Eres Tú.
De vuelta, hermanos, a este su programa Campaña Arquidiocesana, la Iglesia Eres Tú. Como indicamos antes de la pausa, estamos ahora conversando con este director del programa del Centro Integral San Juan Pablo II, una muestra de cómo la Iglesia se ha mantenido acompañando a los más necesitados. Tal vez el Centro San Juan Pablo II sea una muestra, tal vez la primera muestra que yo conozco, Mario, de la Iglesia entrando en áreas sensitivas, por no decir rojas. Uno corre a decir a veces área roja, pero más que un área roja es un área sensitiva, creo la palabra que usamos en preproducción con Ariel. Estamos hablando de los habitantes de calle, de los trans, de las sexoservidoras, los muchachos en conflicto, los drogadictos, y antes era solo darle sermones, ahora es sentarme con él en la acera, con ella en la acera, y conversar sobre Dios y sobre la vida. Y se hace a través de este programa. Ariel, sea bienvenido a este programa de campaña. Gracias por aceptar la invitación de acompañarnos y poder abrir, de una manera alegórica lo voy a decir, abrir tus libros y mostrarnos lo que se hace en este centro que tiene varias aristas y que ya nos mostrarás tú. ¿Cómo la campaña arquidiocesana, se puede decir, ha dado la oportunidad de que esta obra en gran parte sea posible?
Así es, saludos a todos los que están a través de Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Y son 5 años ya de experiencia del trabajo que está realizando la iglesia arquidiocesana a través de la obra del Centro de Orientación, Atención San Juan Pablo II. Y es una obra que se sostiene a través de todas las donaciones o todas las ofrendas que se puedan recibir a través de la campaña de promoción arquidiocesana. Es una obra que se sostiene cada año. Por ejemplo, el primer año se abre el centro de orientación, el segundo año entonces se abre otra experiencia de albergue, el tercer año viene otra inauguración de otro centro, el cuarto año, bueno, ya son 5 años y tenemos el sueño también de poder abrir una obra más grande, que fue cuando llega todo lo de la pandemia, es de abrir el hogar de recuperación de adicciones, que recordamos que una de las actividades que se iba a realizar era para dar el capital semilla de ese hogar de recuperación que está valorado casi en 3 millones de dólares. Entonces era la campaña de promoción arquidiocesana que promueve esta gran obra que ya está. Está el proyecto, está la maqueta, está todo estructurado. Está el terreno, está todo, pero debido a la pandemia se suspende todas las actividades. Entonces, gracias al apoyo que ustedes dan y que yo sé que van a dar este año a través de del sobre, seguirán sosteniendo no solamente la obra del Centro San Juan Pablo II, sino todas las demás obras sociales. E incluso les ofrezco pues el versículo bíblico de San Malaquía, capítulo 3:10, para que lo escuche muy bien y se anime. Dice el Señor que cuando uno presenta su ofrenda, dice la palabra, hasta que sobre y abunde, tal que derrame el Señor, te abriré las ventanas del cielo y te sumergeré en el mar de bendiciones y se derramarán al abrirse las compuertas del cielo.
Te solicito que lo vuelvas a leer.
Así es. Dice Malaquía 3:10, presenta tu ofrenda y el Señor dice, abriré las ventanas de los cielos y te podrás sumergir en el mar de bendiciones que se derramarán cuando las compuertas del cielo se abran. Malaquía capítulo 3 en el verso 10.
Amén.
Palabra de Dios. Amén. Entonces esa es la ofrenda. Dice el Señor, presenta la ofrenda. Y cuando uno presenta pues esa ofrenda al Señor a través de la campaña de promoción arquidiocesana, lo principal de una ofrenda o del diezmo es realmente mirar al pobre, a la persona que lo está necesitando, pues de una manera estructurada, pues como siempre nos enseña la Iglesia a través de esa doctrina social. Entonces, esa obra de misericordia de San Juan Pablo II son 4 centros y 4 áreas de atención. La primera área de atención fue un centro que se abre en calle 32 en el área de Caledonia y vimos la realidad. Era un centro para atender personas pues que necesitaban algo, que necesitaban una atención más que todo emocional, pero vimos la realidad alrededor del centro. ¿Y qué fue? Empezamos a dar una atención a los habitantes de la calle.
Descubrimos que es un habitante de calle.
Somos el centro que promueve este nombre, porque siempre se le llamaba indigente. Las personas siempre decían, los indigentes invaden las calles, los indigentes. Entonces nosotros comenzamos a pedir a los medios de comunicación y a todas las personas que nos entrevistaban o que se acercan a nosotros, no decir indigente, sino el que habita en la calle. Y comenzamos también a clasificar. La persona en condición de calle es aquel que su familia le da un espacio afuera de su casa o dentro de su casa a dormir, pero debe estar totalmente las horas en la calle. Esa es una persona en condición
solo llega a dormir a su casa.
Solo llega a dormir por su condición de adicciones, ¿no? La persona sin techo, pues las personas que fueron muchas veces, en este caso de la pandemia, desalojado de los hoteles, desalojado de los casas de alquiler, y nosotros entonces también le brindamos una ayuda a estas personas. Y también pues el habitante de la calle es el que habita en el parque, debajo del puente y todo lo demás. Indigencia, eso es una, más que todo, una acción que puede realizar cualquier persona en ponerse en la calle a decir, necesito un dinero, por favor deme, mire, estoy herido, eso ya se clasifica como indigencia. Entonces somos el centro pues que utiliza este nombre como más de respeto.
¿Qué tipo de servicio le habitante ofrece a estas personas?
Entonces, al habitante de la calle se le ofrece un desayuno, un almuerzo, una cena, corte de cabello, medicamentos, incluso medicamentos costosos, incluso bolsa de colostomía, que son bastante costosas. Muchos habitantes de calle utilizan estas bolsas.
En la entrevista de preproducción me dijiste que ayer tuviste un gasto en medicamentos.
¿Cuánto correcto fue? Más o menos como $150. Entre semana solo podemos, ayer. Solo, a veces en la semana podemos entrar hasta entre $200-$300 en medicamentos para estas personas. No solamente el que habita en la calle, sino el interno. Eso ahora no más adelante. Sí. Entonces, el habitante de calle también ellos colaboran con otra de las obras. Ellos colaboran con un centavo simbólico. El plato de comida cuesta un centavo, una ropa, un zapato, un centavo. Ellos todos pagan un centavo por eso. Ellos son conscientes de no llevar un centavo, sino un real, dos, tres centavos, que no tienen que pedirlo, no tienen que entrar en la indigencia en pedir dinero, no. Ellos lo recogen de la calle. Hasta nosotros recogemos los centavos de la calle y sumamos esto y se deposita o se utiliza para los privados de libertad. Entonces ellos se emocionan y colaboran
me está para... recordando la ofrenda de la viuda con lo que
exacto, sí, ellos están en eso. Y bueno, eso los habitantes de la calle. La segunda acción es trabajadoras sexuales y población jóvenes trans. Eso lo hicimos a través de lo primero, una bicicleta que recorríamos las calles en la madrugada, en las noches, íbamos, visitábamos, conversábamos con ellos en las calles y luego ya ellos asisten al centro. ¿Cuáles son los beneficios que
esa visita reciban? Nocturna de madrugada era solo de contacto, de tirar sí, la red.
Contacto, conversar, llevarle un jugo, una estampita, una galleta.
Mostrarles, entonces, no es solamente hablarles, es mostrarles el amor de
Dios. El amor de Dios, exacto. Sí, ahí se hace el contacto y ya ellos ven el centro como su casa. Ellas reciben antes recibían cada 15 días bolsas de comida, ahora ya la reciben semanalmente una bolsa de comida.
¿De dónde sale esa comida?
Esa comida, pues, de todas las personas que nos donan alimento, empresas, banco de alimentos. Semanalmente recibimos cantidad de libras de alimento. Eso nos sale para poder repartir 75 bolsas semanal, completa. Cuando hablamos de completa, estamos hablando de un buen supermercado en la cual ellas deben colaborar con un 5 centavos por esa bolsa. Les hacemos pruebas de VIH, sífilis, de otro tipo de infecciones, le pagamos las pruebas de Papá Nicolau, en fin.
¿Esas pruebas de VIH tienen que pagarlas ustedes?
Esas pruebas las compramos nosotros. Por ejemplo,
¿la aplican ahí
sí,
en el centro?
Exacto, sí, la última inversión que se hizo fue $380 para poder realizar pruebas de VIH, pruebas de sífilis y pruebas de clamidia, que es una nueva prueba pues, que se está aplicando. Los especialistas pues le hacen estas pruebas, se hace una orientación en cuanto a esto.
Inmediatamente. El especialista llega al centro para hacerlo.
Exacto. Inmediatamente una persona sale positiva, es referida al hospital y el hospital le da el seguimiento, todo el medicamento que son muy costosos o las inyecciones en caso de que sean otro tipo de infección. Igualmente los trans pues se les da ropa también, su alimento y tienen momentos de reuniones, de conversatorios que ellos llegan al centro. La tercera acción que realizamos son los jóvenes y mujeres privadas de libertad. A pesar de que no somos de exactamente pastoral carcelaria, nosotros nos enfocamos en las adicciones. Entonces hemos entrado a diferentes centros de atenciones de penitenciario para poder llevar una metodología. El centro tiene una metodología. Nosotros no usamos ningún método de otros grupos. O sea, nosotros hemos diseñado una metodología, un círculo de autoayuda para las personas, que se puso en marcha y se probó primero en la cárcel de mujeres. Vimos había efecto, luego lo pusimos con la cárcel de Chorrera, de varones, y vimos que tenía efecto, y ahora ese es un círculo de autoayuda que se utiliza con todas las personas que sufren
adicción. ¿En qué año empezó el trabajo en el Centro Femenino de Rehabilitación?
Hace 5 años. Se fue abriendo el centro, empezamos la obra y luego hemos quedado encargados pues, del Centro de Menores, donde fue la visita del Papa. Una de las personas dijo, no, viene el Papa, ustedes vienen, se va el Papa, ustedes se van. Pero no ha sido así. Incluso en estos días, el Centro San Juan Pablo II, a través de un grupo que se llama Menan, ha recibido pues muchas felicitaciones de todo el Ministerio de Justicia por la labor que ha realizado dentro del Centro de Menores.
¿Cómo fue en tiempos de pandemia?
Para nosotros, el tiempo de pandemia no lo vimos problema. Para nosotros,
¿les permitieron entrar?
No, sí, nosotros igual seguimos donándole a ellos. Le enviamos alimento, le llevamos todo, le llevamos mensajes, en fin, ¿no? Y ahora que se abre, estamos nuevamente presencial con los privados de libertad.
Permíteme hacer una pausa, Ariel. Uh-huh. Sé que hay más, mucho más, del trabajo que hace en este Centro de Atención Integral. Pero tengo que ir a una pausa. Nos quedamos con los jóvenes de conflicto y que en tiempos de pandemia siguieron sirviéndole, sobre todo al Centro de Atención de Adolescentes que queda en Pacora, ¿no es cierto? Así. Ahí en Las Garzas. Vamos a seguir con la lista, porque sé que la lista de Ariel es bastante extensa. La acción de la iglesia en esta área de pastoral de calle es muy, muy hermosa y muy, muy extensa. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.
Gracias a tu aporte a la campaña arquidiocesana, se pueden realizar importantes obras evangelizadoras y sociales de la Iglesia Católica como la Casa de Nazaret de Jesús y María, localizado en Arraiján, donde se brinda alimentación en el comedor y se da acompañamiento a personas de los 9 años en adelante que se encuentran en situación de pobreza, enfermos, psicodependientes. Por eso y más, da tu aporte a la Iglesia Católica. Ahora es mucho más fácil y seguro a través de los sobres de corresponsabilidad que puedes obtener en tu parroquia. en la página www.iglesiaerestu.org a través de tarjeta de crédito. Y por Yapi, buscando en el directorio nuestra cuenta Iglesia Eres Tú. Campaña Arquidiocesana. Iglesia Eres Tú.
Estamos de vuelta con este programa de Campaña Arquidiocesana, La Iglesia Eres Tú. Estamos conversando con Ariel López, él es el director del Centro de Atención Integral San Juan Pablo II. También nos acompaña Mario Filópulos. Mario, Ariel ha hablado de atención a habitantes de calle, ha hablado de atención a sexoservidoras, a jóvenes trans, a jóvenes en conflicto con la ley, está trabajando en este centro de atención a adolescentes. Toda esta acción no es financiada toda por la campaña. También hay gente de buen corazón que va directamente al centro a ayudarles. Pero campaña también provee algo de ayuda para que todo esto sea posible, ¿no es cierto?
Sí, es correcto. Tengo que decirlo que realmente la labor que hace el Centro Integral San Juan Pablo II es algo admirable, loable, algo que no tiene fin. Ariel ha demostrado un gran servicio por el más necesitado, eso es una realidad. Hay que decir que Campaña Arquidiocesana, los fondos que recibe los traspasa directamente a la administración de la arquidiócesis, y es la administración de la arquidiócesis según las necesidades de cada misión, de cada centro, claro, de cada pastoral, claro, quien distribuye pues acorde a esta necesidad. Entonces no solo es lo que proviene de Campaña Arquidiocesana, sino también corazones. Lo hemos visto en las redes sociales, gracias a Dios, semanalmente el Centro San Juan Pablo II agradece a todas estas empresas que están llevando su aporte económico. Hay muchas personas que en el silencio de su corazón llevan bolsas de alimento, entregan alimentos para cocinar.
Y dinero,
y dan su granito de arena, y eso se les agradece, porque definitivamente lo que dice la palabra, lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa la derecha. Entonces eso lo estamos observando. La necesidad que hay en el Centro Integral San Juan Pablo II es algo enorme. Es algo grande y mira, es algo que quizás no se conoce por la radio audiencia, pero entre los centros de la arquidiócesis se trata de apoyar, porque por ejemplo, quizás no tenemos la capacidad grande para hacerlo, pero por ejemplo, sabemos que si hay una necesidad entre un centro u otro centro, se trata de apoyar, se trata de dar una solución. Un ejemplo clásico. Por ejemplo, existe el Hogar San José, que es un ancianato,
sí,
de la arquidiócesis de Panamá, que está en Cabullita.
Detrás de la doña,
ya detrás de la doña, la 24 de diciembre. Ahora hay un caso recientemente que Dios mediante se pueda resolver. Sabemos que en el albergue San Juan Pablo II inició para hombres y actualmente es de hombres. Si llega un caso de una dama, una señora que no tiene hogar, no tiene dónde dormir, es un habitante de calle, se procura referírselo al Hogar San José,
sí,
para que esta persona pueda entonces tener un techo y un hogar acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre las pastorales, entre las obras sociales, se está tratando, quizás sea algo nuevo, pero se está tratando y procurando de poder trabajar en conjunto. Entre unos y otros, atender la necesidad real que le toca a la puerta de cada obra de misericordia.
Maravilloso. Ariel, decías que en tiempos de pandemia, la acción, la pastoral de trabajo en el Centro de Adolescentes de Las Garzas de Pacora no se detuvo.
Así es.
¿Ustedes continuaron enviando ayuda y tuvieron algún tipo de acción presencial allá de trabajo pastoral?
Durante los...
el confinamiento.
Exacto, no se dio la entrada, pero sí los jóvenes tenían pues sabían pues que era el Centro Juan Pablo II lo que llevaban todos los útiles hacia, o sea, no, en ningún momento cerramos esa ayuda, trasladamos los vehículos hacia el área, se daban las donaciones y se le distribuían. Creo que hubo un momento, sí, que nos permitieron entrar, no sacaron los jóvenes, pero nos permitieron entrar a la celda y le llevamos lo que era un alimento preparado, pues los jóvenes querían comer algo diferente y se les preparó. Y ahora pues que ya se dan las aperturas, estamos todos los domingos asistiendo a los centros de atención de menores, igualmente el de Tocumen, que sí se trabajó a través de las redes sociales o de los...
Una pregunta, Ariel, una pregunta indiscreta. Uh-huh. En tiempos del marzo del 20, del 9 de marzo de 2020, a la fecha, ¿ustedes en el Centro San Juan Pablo II dejaron de recibir el salario que se les da por este trabajo que hacen?
El marzo no, fue como en el mes de abril o mayo, más o menos, ahí.
¿Se les suspendió?
Se les suspendió. Actualmente estamos nosotros suspendidos. Todos los que trabajamos ahí, nosotros pudimos haber cerrado el centro, pero creo que no se podía, eso no podíamos dejar a estas personas así. Incluso los habitantes de la calle lo agradecen, son los únicos que permanecieron en las calles en el silencio. porque las calles eran silenciosas durante esos días, tanto que veíamos que la calle se llenaba de árboles del mar, veíamos animales silvestres, de todo. Entonces los habitantes de la calle permanecían escondidos. Nosotros tenemos un timbre, una campana, y al sonar la campana ellos se acercan al centro, recibían todos sus alimentos. En ningún momento, ellos lo dicen, lo único que permanecieron abiertos, presentes con nosotros, ha sido el centro Juan Pablo II. En ningún momento del confinamiento ha cerrado. Se puede decir ya que los centros son hasta 24 horas, ya que hemos instalado hasta fuentes de agua que son utilizadas en la madrugada por los habitantes de la calle. O sea, somos ya un centro de puerta abierta de atención.
¿En qué fecha abrió el centro de la 5 de mayo?
El 18 de mayo, día del cumpleaños de San Juan Pablo II.
¿De qué año?
Del año pasado, sería el año 2020.
Mira, tú me estás diciendo que a partir de más o menos mayo, abril, le suspendieron el salario, pero no solo no cerraron, sino que abrieron otro centro.
Abrimos otro centro, con más necesidades. ¿Por qué? El primer habitante que llegó fue un rescate que se hizo a través de unas personas del gobierno, un señor que entró con su perro. Tenemos igualmente mascotas, tenemos que comprar alimentos para mascotas. Entonces, él fue el primero que llegó al centro y luego era para rescatar habitantes de la calle, pero ya tenemos pues otra realidad. No solamente rescatamos al habitante de la calle, sino que los hospitales nos mandan a los habitantes de la calle que sufrieron algún tipo de golpe, epilepsia, sí. Algo, y nosotros lo tenemos allá. Actualmente el albergue tiene 32 personas habitando, entre migrantes, entre personas que vivían en las calles, drogodependientes, encamados, y ahí, bueno, otra historia.
Mariel, ¿ustedes tienen ambulancia?
No tenemos ambulancia. El busito recientemente que se nos donó, lo utilizamos para carga, o sea, cargamos cajeta, legumbre, todo lo que nos donan, y está preparado para emergencia, está en la puerta del albergue. Ya hemos tenido, por ejemplo, emergencia. Antes de ayer ocurrió un señor de 85 años, me dice, no puedo respirar, le dimos los primeros auxilios, le tomé la presión alta, le pusimos oxímetro, estaba oxigenando bajo, inmediatamente salimos, corremos, cogemos la camilla, la subimos al busito, llevamos.
¿Qué camilla
al
señor? Es, esa?
Es una camilla que también hemos adquirido pues en la compra de todo, camillas de emergencia.
Anaranjadas
también, sí. Esa se usa, y tenemos otra que es para este tipo de emergencia. Montamos al señor, ponemos nuestra sirena roja y sale el busito.
¿Tiene sirena el busito?
Todo, que sirena, todo. Sí. La gente se nos aparta, nosotros vamos, llegamos al hospital, se baja el paciente y gracias a Dios pues ya está estable, no es COVID, a pesar de que tenía oxígeno en 83, era un anciano, pues sí. Estaba perdiendo mucho oxígeno, ¿no? Y ya la persona, esas son las cosas pues que diariamente vivimos, ¿no? Y pues como ya le digo, la cuarta atención que damos son todo tipo de asistencia, le llamamos nosotros primeros auxilios emocionales. Las personas llegan al centro, mire, me quiero quitar la vida, tengo ideación suicida, lo atendemos, lo referimos.
A esto déjame explicarlo a la audiencia de Radio Hogar. Ariel, tú en realidad eres psicólogo.
No, yo soy especialista en inadaptados sociales infractores.
Repítelo suave, sí. Lentamente.
Soy especialista idóneo en inadaptados sociales e infractores. Esa es mi carrera. O sea, yo estoy especializado para trabajar más que todo en centros penitenciarios y con personas de riesgo social. Esa es mi especialidad.
Y estas personas que llegan con estas dolencias emocionales y espirituales, digamos, los primeros auxilios espirituales, como tú has dicho, se los das tú. Exacto. ¿O tienes a otras personas?
Ahí hay un equipo de psicólogos también. Ahorita, por ejemplo, hay dos psicólogas clínicas que están trabajando lo que hacen sus maestrías. O sea, las universidades nos envían. O sea, el Centro Juan Pablo II se ha convertido también como en una especie de una escuela. Muchas carreras que tienen que ver con el área social envían a sus estudiantes al Centro Juan Pablo. Trabajo social, psicología, terapeutas sociales, comunitarios. Nosotros estamos con ellos ahí trabajando, y al final ahí ya el centro tiene como más de 7-8 tesis que se han realizado dentro del Centro Juan Pablo II. Y también trabajamos pues con los jóvenes en conflicto con la ley penal. Actualmente tenemos gente trabajando en los centros, pero que realmente son personas privadas de libertad.
Me hablaste hace poco de una bicicleta que usabas en las madrugadas para salir al encuentro del samaritano que está tirado. Espiritualmente tirado en la calle. ¿Esa bicicleta sigue funcionando? ¿Todavía sigues con ese programa de las madrugadas? ¿O qué haces con esa bicicleta ahora?
Sí, ahora ya no hay tanto recorridos nocturnos, sino que más bien la bicicleta se utiliza para cuando los vehículos están en otras actividades, trasladarnos del centro al albergue, para llevar algún tipo de medicamento, ropa. La gente nos dice, bueno, en X parte hay una dama desnuda, nosotros tomamos ropa, vamos en bicicleta, le damos la ropa. La bicicleta también tiene que tener una bolsita de primeros auxilios, limpiamos heridas, llagas, en las calles. Eso es lo que se hace ahora más que todo con la bicicleta, ¿no? Las bicicletas.
Antes de pasar a los otros proyectos que tienes, tú mencionabas que este trabajo en líquido, en metálico, en el 2020 que estaba el país cerrado, más o menos significó para el centro una erogación de $54,000.
Exacto.
Solo en el 2020.
Solo el 2020.
¿Cuánto llevas ya en lo que va del 2020?
Actualmente llevamos más o menos $43,000 de gasto.
$43,000 de gasto.
Yo creo que este año cerramos con más. Porque lógicamente ya no es un centro. No son ya solamente cuatro acciones, sino que está el albergue, está el centro
de la 5 de mayo, ¿no?
El de la 5 de mayo, uh-huh. Está la Chorrera y está Nuevo Veranillo.
¿Qué hacen en Nuevo Veranillo?
Nuevo Veranillo es una casa que se iba a abrir para atender jóvenes en riesgos sociales, jóvenes en conflicto, pero no se pudo igualmente por la pandemia.
Eran cuasi pandilleros, por decirlo
así. Sí, exacto, sí, gente jóvenes ingresando y todo lo demás.
Sí.
Y por lo de la enfermedad, ahorita se ha trabajado en conjunto con el Ministerio Público y ahí se están ayudando a mujeres maltratadas, que ellos las protegen. En ese lugar, pues en algún lugar de Samaria está la casa y ahí están pues mujeres.
Es un lugar que no es público.
O sea, está en Samaria.
Okay.
Porque lógicamente hay mujeres protegidas.
Que no quieren que sepan dónde es para que no vayan a buscarlas.
Exacto, vaya a ser la vida.
¿Y el personal del Ministerio Público está allí?
Sí, ellos normalmente son los que monitorean con sus psicólogos, trabajadores sociales, a todas estas personas que están
ingresadas. Pero eso es propiedad del centro.
Es propiedad, la casa es propiedad, sí, exactamente.
¿Y en Chorrera qué hacen?
En Chorrera es un lugar que ha prestado pues la parroquia San Francisco de Paula, trae el padre Rafael Ochomó, pues es una casa que se le da alimento al habitante de la calle, se le hace corte al habitante de la calle, y tenemos dos o tres internados, que creo que cinco ahora internos, se le da la oportunidad, pues una vez ellos se recuperan, entran en el proceso de desintoxicación, pueden regresar a sus casas, su familia, o buscar un trabajo, una oportunidad.
Hablas entonces de Caledonia, 5 de mayo, Chorrera, San Miguelito. Ajá. Son cuatro centros que van a atender.
Y un refugio temporal, es la casa cural de la parroquia San Miguel Arcángel, pues Monseñor...
Caledonia.
Exacto, Monseñor nos pidió que dirigiéramos ese lugar, y dentro de esa casa tenemos 8 personas que hemos rescatado también de las calles, incluso migrantes, personas que no tienen... dónde estar, le damos un refugio temporal hasta que se puedan recuperar, regresar.
¿Y en ese lugar hay atención médica también? ¿Comida, todo?
Todos los centros se les distribuye alimento, todos los centros, los psicólogos asisten a estas personas, se hacen reuniones semanales, se les hacen pruebas, en fin, todos estamos monitoreados. Toda persona que está dentro de nuestro centro tiene una carpeta con su nombre, una firma de ingreso, una firma de egreso, fotos, huellas digitales, o sea, todo preparado, qué sufre, qué no sufre, en fin, todo es un detalle para entrar a nuestro centro.
Entonces, en Caledonia, 5 de mayo, Chorrera, San Miguelito, y también en el barrio de San Miguel, tenemos 5 proyectos que rige el Centro de Atención Integral San Juan Pablo II, y eso le costó el año pasado, en tiempos de pandemia, cuando todo el país estaba detenido, unos $54,000 a la iglesia a través del Centro San Juan Pablo II. Ya lo que va del año, vamos por $42,000. Todo esto sin tener ingresos oficiales o formales. Todo esto es gracias al corazón generoso de muchas personas.
Exacto.
Que ayudan.
¿Quiénes ayudan al centro? A través de la promoción de las redes sociales. Personas creyentes y no creyentes. Hay personas que no dicen no creer en Dios y aportan. Dice, hemos escuchado personas que no creen en Dios. Dicen, bueno, yo no creo en Dios, yo no creo en ninguna iglesia, pero lo que ustedes hacen es bueno, yo voy a aportar. Me dijo un señor una vez también, dice, yo no creo en Dios, pero he sentido algo extraño. Dice, yo sentí algo aquí, pero no sé qué es, pero no creo en Dios. Y quedó donando. Y también, pues, le voy a decir esto a los hermanos que nos están escuchando. Hay hermanos de las iglesias evangélicas que están aportando su diezmo al Centro Juan Pablo II. Y también católicos que se le hace un recibo mensual por diezmo, diezmo de junio, diezmo de mayo, diezmo de todo. O sea, que hay personas que dan el diezmo. En cuanto a los hermanos, pues, de otras denominaciones, dicen, mira, yo prefiero darlo aquí que en mi iglesia. Bueno, ya eso es otro tema. pero sí me han dicho, yo prefiero darlo aquí, en el centro. Yo veo que lo que ustedes hacen. Y la persona no creyente, incluso LGTB, que han dicho, yo no creo en la iglesia, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, pero yo creo que ustedes no rezan mucho, pero hacen mucho.
Eso, o sea, son frases. Lo que no es cierto, porque yo he visto, he sido testigo de la que antes de comer ahí se ora profundamente, hay hora santa, hay una serie de actividades.
No, sí, hay actividad, pero yo digo en cuanto a los que donan.
Ellos dicen que aquí se hace mucho.
Los que donan, dice.
Y tienen toda la razón.
Bueno, ese es su aporte, y eso a través de y todo lo que da la iglesia, se ha hecho esta gran labor, que hay historias y hay otras cosas, ¿no?, que se atienden ahí, compra de medicina, pagos de afectar. Por ejemplo, hay una niña ahorita que estamos pagándole todo lo que es la dentadura, una niña de 5 años, donde el médico dijo, si esta niña no la ayudan, puede morir. Entonces el centro se hace la ayuda para que esta niña no le vaya a pasar nada. Y aparte, para mí lo más grande, para mí de todos estos años que he estado, que cuando diseñé el logo, que yo le dije a la señora, póngamele al logo a la señora un bebé en formación. Sí. Para mí lo más grande ha sido que el centro ha salvado en 5 años 8 niños del aborto.
¡Wow!
8 niños del aborto.
Mire, yo ¿cómo ha sido eso?
Por ejemplo, llegó el caso que llegó una vez, dice, mire, yo no puedo tener mi hijo, lo voy a abortar. Yo le dije,
¿era una persona de la calle o una persona cualquiera?
Una persona particular, pero okay. No de la calle, no sé qué hacer. Yo le dije, incluso se fue con el pensamiento de hacerlo, yo no pude convencerla. Y a la semana regresé y me dijo, estoy dispuesta a lo que me dijo. ¿Qué le digo yo? Le digo, mire, hay dos cosas que puede hacer para que no mates al bebé porque ya tiene 4 meses. Uno, me lo regalas. O segundo, nosotros como Centro Juan Pablo II nos hacemos cargo durante los 9 meses y 3 meses después que das a luz para que puedas tener una oportunidad. Y ellas entonces aceptan eso.
Los 12 meses estos de...
Exacto, los 9 meses, los 12 meses, entonces lo aceptan. Y entonces yo, ya cuando nace el niño, yo le digo, bueno, vamos a hacer los papeles pues para que ya el niño sea mío. Entonces, no, está loco, yo no le voy a... no le voy a dar...
Ya las endorfinas han hecho su labor.
Ya, exacto, entonces ya no necesito... incluso, bueno, cosas que no he pedido, porque no lo he pedido, incluso algunos de estos 8 niños le han puesto mi nombre, cosa que no lo he pedido, pero bueno, son como agradecimiento, pues, de niños, que de madres, pues, agradecidas, que en algún momento dijeron, sin saber que iba a matar esta belleza de bebé. Entonces, claro, eso fue cuando le dije a la diseñadora, ponme un bebé ahí, fue algo profético, ¿no? Sí, 8 niños salvados del aborto.
Amén. Amén. Proyectos como estos del Centro San Juan Pablo II tienen gastos, ¿ah? Gasolina, comida, sí, gasolina, medicamentos, hasta funerales, tengo entendido.
Funerales,
que hacen. ¿Tienes cenizas custodiadas?
Sí, tenemos cenizas de personas que no sabemos. Tenemos en el albergue, ya han muerto 8 personas de muerte natural. Lo hemos enterrado dignamente, pero nadie sabe quiénes son su familia. Las 2 cenizas que tengo son de extranjeros, Honduras y Dominicana. No sabemos a quién enviarle las cenizas. O sea, al final
podemos dar los detalles para ponerlo en nuestras redes, tal, porque las redes se ven en todo el mundo. Tal vez podamos localizar a las familias. Me dices, ya para finalizar, que el Santo Tomás el año pasado les exoneró casi $200,000 de atención a los enfermos.
Exacto. El Hospital Santo Tomás, pues no hemos hecho con ellos convenios, pero ellos ven una carta de nosotros y ya ellos inmediatamente nos exoneran todos los gastos médicos del parto, de operaciones, de cirugía, de hospitalización. Una carta de nosotros que llega al Santo Tomás y es bien recibida inmediatamente. Ya la gente conoce, hay una marca, ¿no? La gente dice San Juan Pablo II o Centro Juan Pablo, ya la gente conoce la realidad del
centro. Sí, Mario.
Sí, en esa misma línea ya que hablas del Santo Tomás, quiero aprovechar y decirlo, la verdad que yo en un momento dado, cuando me enteré de esto, sufrí una vergüenza ajena cuando supe que hay personas en Panamá que para irse a carnavales internaban a su anciano padre, a su anciana madre en el Santo Tomás.
Tremendo.
Para irse a carnavales. Entonces, y llega un momento en que estos ancianos, ya los familiares no los visitan, o sea que no hay, los dejan a la deriva.
Sí.
Y el Santo Tomás contacta al Hogar San José, que es de la Arquidiócesis de Panamá también, es otra obra de misericordia, para entonces poderle darle el hospedaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese aporte que tú des, que ese granito que tú des, tienes que estar seguro de que eso va a llevar a una obra de misericordia. Miren todo lo que aquí nuestro hermano Ariel ha dicho.
Sí.
Y una de las obras de misericordia corporales es enterrar a los muertos.
Sí.
Entonces, todo lo que Ariel nos ha explicado, y aquí nos podemos quedar horas y horas hablando sí. de tanta experiencia.
Lo hemos hecho a la carrera.
Que se ha hecho a la carrera, exactamente. Entonces, yo quiero, como campaña arquidiocesana, decirte, hermano, hermana, que estás escuchando este programa, que eso que tú vas a aportar, hazlo con amor, hazlo con generosidad, no de lo que te sobre, sino de lo que tú puedes dar y que te puede doler. A lo mejor tú te sacrificas en esta quincena, en este mes, de no comprar esto o aquello, pero eso que tú vas a dar, el Señor lo sabe, y eso va a llegar a un destino que tiene, un destino que es una caridad. Así que te exhorto, como campaña arquidiocesana, que des tu donación de aquí al 18 de julio, que va a ser muy bien recibida y muy bien utilizada.
Gracias, Mario Filópulos, presidente de la campaña arquidiocesana. ¿Algo más, Ariel?
Sí, el mensaje, pues, que los habitantes de la calle actualmente, durante estos días, estamos recogiendo centavos. Ya hay $15 en centavos.
Amén.
Y pensamos donar un poco más de centavos a la campaña. O sea, los habitantes de la calle los van mismos. A aportar a la campaña de promoción arquidiocesana, y el centro también va a dar un donativo en efectivo a la campaña de promoción arquidiocesana de todo lo que nosotros administramos. Así que léalo nuevamente, Malaquía 3, cómo el Señor abrirá las puertas del cielo y derramará toda bendición abundante sobre nosotros cuando somos muy generosos, y especialmente cuando miramos a estas personas más pobres entre los más pobres.
Cerramos este programa de campaña Iglesia Eres Tú con dos aspectos. 18 de julio, la campañatón, aquí en los predios del Arzobispado de Panamá y la Iglesia de Lourdes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Va a haber música, va a haber donaciones, va a haber testimonios, va a estar Ariel, va a estar su gente y todas las obras de misericordia que puedan acercarse para dar testimonio de la belleza que el amor de Dios es capaz de hacer con esta iglesia, como dice Ariel, con olor a periferia. Y la cuenta de banco de la campaña arquidiocesana en el Banco General, una cuenta corriente, es 03-01-0100-1485-7. Repito, 03-01-0100-1485-87. ¿Esto para qué? Para estos números que te he dictado, ¿para qué? Para que todos tomemos conciencia que, cristiano, la iglesia eres tú.
Iglesia Eres Tú, programa especial de la campaña arquidiocesana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Iglesia Eres Tú, y nuestra página web, iglesiaerestu.org.